Bienvenidos de nuevo a Comernos el Mundo con Marlene de M. Yo soy Marlene del Moral y este es un podcast dirigido no solo a hombres o mujeres, sino a humanos. Y aquí hablaremos un mucho de todo con la intención de crear un mundo más amable, un espacio donde con la mejor vibra reflexionaremos sobre todo. Y así que a darle, que la vida es un buffet. ¡Comenzamos! Yo juraba y perjuraba que todavía nos quedaban 2 episodios más. Pero bueno, eso quiere decir que ya tengo mucho contenido para grabarte para la siguiente temporada. Así que sí, hay una sexta temporada de mí, te vas a tener que aguantar. Espero no me aguantes y realmente sea para ti un placer como lo es para mí el compartir. Así que gracias por haber llegado hasta este punto. Gracias por esta quinta temporada. No la doy por hecho ni por sentado. Ojalá que haya una sexta, ¿no? Porque aunque ya tengo el contenido y que esté ahí, ¿no? Y que ya esté grabado y listo para salir, ojalá que esté yo y ojalá que estés tú para ese punto y para ese momento. Después de ese agradecimiento, que de verdad viene de mucho corazón y se me revuelve la panza y se me atora aquí el nudito en la garganta, empecemos. Y estos comportamientos de los que te voy a hablar ahora, esos comportamientos de falta y de absoluta desresponsabilidad, irresponsabilidad emocional hacia otras personas, siempre han estado, ¿no? La gente sin empatía ha estado ahí, ¿no? Desde los albores del inicio de la humanidad. Pero en las últimas décadas, el tema de las redes sociales y la tecnología, las aplicaciones de ligue, etcétera, han agudizado el tema y nos han permitido tener muchas más formas de mostrar esta falta de habilidades sociales y que también se retroalimenta generando más falta de habilidades sociales. No es casual que cada vez las generaciones, digamos, los adolescentes, cada vez se sientan más aislados, cada vez se sientan menos aptos para poder relacionarse con otras personas, más que a través de la tecnología y ni siquiera a través de la tecnología. Y ya hemos hablado de esto y por eso empezaron todos mis cursos de ligue, por esta falta de conciencia social. Y que no falta el típico, te lo juro, no es por mala onda ni por quererte presumir, pero me llegan mensajes de su forma de ligar o su cumplido literal es GPI. Por favor, que alguien me explique. O sea, claro que entiendo qué es lo que significa GPI, gracias por invitar, pero que alguien me explique dónde quedó el leer a la persona, en interesarte realmente por la persona antes de aventar cualquier estupidez, ¿no? O sea, es como, perdón la palabra, pero creo que hemos perdido esa idea de poder valorar realmente nuestras palabras. Y retomo la idea del principio de ojalá de verdad alguien hiciera privado el internet. O sea, que se cobrara por la cantidad de palabras que dices para que realmente pudiéramos hacer no solamente un mejor ejercicio de qué es lo que vamos a decir, ¿no? Sino que pudiéramos realmente tener un poquito menos de opinionismo, ¿no? Pues bueno, vamos a empezar por algunas de estas. Y te voy a hablar de estas palabras que son chistositas, que no se nos enseñan, por supuesto, en la escuela, porque van surgiendo. Y las palabras, para bien o para mal, además de que nos dan una palabra, un esquema de referencia para decir, ah, esto tiene nombre, eso tiene un sentido. Vamos a tratar de profundizar, porque si no nos quedan en solo palabrerías que ni tú ni yo no nos vamos a aprender. Pero que entendamos que son formas de defenderse, formas que hablan de una falta de capacidad, de una falta de herramientas sociales, tanto individuales como colectivas, como de la sociedad misma. Así que por eso es parte del problema. Y el primer mecanismo de defensa, así los abordo yo, por supuesto que no existen en una teoría general, y estos son algunos, seguramente hay más, y se van a seguir haciendo. De aquí a que sale este podcast, probablemente te agregue un postdata también, porque puede salir algún otro, puedo yo enterarme de algún otro. Y el primero es el gaslighting. Y así como lo dice su nombre, viene inspirado de la película del Gran Gatsby, que era este personaje que hacía estas grandes, grandes fiestas y que en realidad lo hacía solamente porque quería llamar la atención de la persona, de la chica que a él le gustaba, ¿no? Era como, voy a hacer todo esto para tener una excusa para encontrarnos, ¿no? Y lo hacía en grande. Y esto es la misma idea de este gaslighting, que es publicar algo que te haga parecer, que te haga ver interesante en Instagram, en tus redes sociales, las que tú manejes, con la esperanza de tener un fueguito de respuesta, un like o algo, ¿no? Como esperando ese chorrito, digo yo, porque es una gotita, más bien como de dopamina, de decir, me gusta, ¿no? Y que genera, por supuesto, una sensación de dependencia, ¿no? Que es, siempre voy a, esto es lo que les gusta a los otros, voy a hacer más de esto, ¿no? Y eso, por supuesto, que va limitando tu esencia, que va limitando lo que tú eres, ¿no? Entonces, en vez de ser, empiezas a parecer algo que no eres, que es algo que siempre les digo cuando doy los talleres de ligue, que siempre les digo, por favor, ¿no? O sea, no se trata de parecer interesante o de hacerte el interesante, se trata de ser interesante, ¿no? De que hacer que las otras personas genuinamente vean en ti algo que les interese, pero siendo tú, ¿no? Sin ponerte un escudo ni una capa, que no sea una figura, un personaje creado, sino que realmente seas tú. Y esto también tiene la dificultad enorme de que se va haciendo algo dependiente, ¿no? Que se va haciendo como una adicción que es, quiero más, ¿no? Quiero que más que les guste a más personas. Voy a revisar a cuántas personas vieron mi historia, cuántas personas les gustó. El segundo es el breadcrumbing, que la traducción sería como el caminito de migajas. ¿Y qué es esa persona que en realidad no quiere nada contigo? Pero lo que le encanta es mantenerte con interés constante porque quiere a alguien que le recuerde que es importante, que es interesante, que le gusta a alguien. Y esto, digamos, esto lo hemos hecho y lo han hecho muchos, todos. No diría que todos. Pero en algún momento, claro, yo puedo reconocer que lo hacía durante la adolescencia, ¿no? Y que es la base de esto que te he explicado de cuando le empiezas a gustar a alguien solo porque le dices que te gusta. Y entonces, no necesariamente es por esto y no necesariamente todas las personas que le dijiste que le gustaban ahora les gustas por eso. Pero puede ser como, ¿no? Tú me dijiste que yo te gusto o yo sé que yo te gusto, ¿no? Te voy a dar un poquito el famoso, a todos diles que sí, pero no les digas cuándo, ¿no? Decía mi abuelito. ¿Qué es esta idea de sí, ¿no? O sea, sí, claro que podemos salir. Sí, nos vemos, ¿no? Pero solamente para mantener ahí interesada a la persona y que te dé como estas liberaciones constantes de dopamina, de aceptación, de ¡ay, qué bien te ves! Estos comentarios de ligue, ¿no? Esos comentarios coquetos. La persona que le escribes de vez en cuando, hola, ¿no? O ¿dónde estás? O hay que vernos, o no sé, cualquier cosa así, pero solamente para mantenerlo interesado, que no viene de un genuino interés, por supuesto, ¿no? Está el otro que se llama catch and release, que sería el usar y tirar, que está horrible, ¿no? Que habla de, por supuesto, de tus miedos, ¿no? De los complejos que tiene la persona, de esta necesidad de atención. Y esto ocurre cuando tienes una cita, por ejemplo, con alguien que te gusta mucho y de repente, cuando ves que a la otra persona también le gustas, ya, pierdes el interés. Y acabas cortando el contacto, ¿no? Que una vez que ya lo tienes, te angustia, ¿no? Y puede ser porque te acobardas, ¿no? Porque le temes al compromiso o porque también realmente no lo quieres, ¿no? Lo que quieres y lo que te gusta no es la persona en sí, solo el proceso de saber que le gustas a alguien, el proceso de ligar. Pero ya cuando lo tienes para ti es como, ya lo tengo, ya no lo quiero, ¿no? Ya me aburrió. Y repito, el tema con eso es que puede ser una defensa. Puede ser una forma en la que tú te estés defendiendo no solamente de esta persona, sino de las relaciones en general, ¿no? Me asusta la idea de ir más allá con el tema de la relación. Me asusta la idea de ir más allá con el compromiso, ¿no? Estoy solamente, como decimos, pescando. Esa sería como la forma en la que yo lo traduciría al español. El siguiente sería el benching. Todos son en inglés, ¿por qué hacen esto? Pero bueno, el benching. Y el benching es, así como su nombre lo dice, el estar en la banca. Y es esa persona, ¿no? Que lo tienes ahí para cuando los demás, ¿no? O sea, tú es el ganado famoso, decimos en México, ¿no? Es el ganado que tienes ahí como igual que todos los bueyes o las vacas de alrededor, pero que solamente están esperando para cuando haya otra oportunidad. Pero que solamente es el segundón, ¿no? Claramente solamente es el segundón. Y entonces, es el típico que, por ejemplo, te puede invitar un café, pero ese día, ¿no? O sea, nos vemos en un rato. Ay, es que voy a ir a tomar un café. Vente, ¿no? El vente, el tema, el acá te veo, ¿no? El cáele, ¿no? El tengo una fiesta al rato, cáele, ¿no? Te llama cuando ya está en la fiesta, por ejemplo, ¿no? Que ya casi que esté afuera, o sea, que ya estés tú afuera, ¿no? Es decir, no hay un interés genuino de quiero que seas tú la persona con la que yo vaya a tomar el café, ¿no? De te invito a la hora que tú puedas. No es la persona que quiere que tú vayas con él a la fiesta o con ella a la fiesta, ¿no? Es como, acá te veo, ¿no? Oye, al rato nos vemos, ¿no? O sea, como, no hay una planificación, una intención. Eso es cuando tú planeas a los que tienes una intención de algo, ¿no? No es así como que, ¿no? Lo que caiga, quien caiga. Es el que dicen por ahí, dice, te llama cuando vuelve de la fiesta para que tú le abras la puerta, ¿no? O sea, nada más quiere llegar a dormir en la casa de alguien y tener a alguien con quien, ¿no? Es el que te llama cuando ya está borracho, por ejemplo. No quiero decir que todos los casos, no hay generalizaciones, cada caso es único. El siguiente sería el negging. Ay, este es horrible y siempre se los cuento. Es una estrategia de ligue que lo que hace es como la traducción o la abreviación de la palabra negative compliment, un cumplido en negativo. Y que lo que hace es que te hace un comentario negativo, pero que está camuflado de un piropo, ¿no? Y el objetivo es aplastar tu autoestima para que la otra persona se sienta tan confundida que se sienta como incluso afortunada, ¿no? Y es como, me encanta cómo se te ve en ese color de labial. Si te ves bien, ¿no? Y es como en todos los demás, ¿no? Y es el único día que usas ese labial, ¿no? O la idea de, para ser mexicana, por ejemplo, eres muy bonita, ¿no? Ese tipo de, hijo de tu requete chinita madre. Y que al principio puedes decir, ay, gracias, pero no, eso no está nada bien, ¿no? O sea, que habla pésimo de la otra persona, por ejemplo, ¿no? Entonces, por favor, no lo hagan, porque, y si una persona te lo hace, solo quiero que sepas que seguramente lo aprendió en uno de estos consejos pésimos de TikTok de estos hombres machistas que dan talleres de ligue. Por favor, váyanse a hacer otra cosa. Otro es el famoso coughing, y este es que una relación temporal que se forma solamente dura un par de meses, digamos, otoño e invierno, que son como los generalmente acá en México, o septiembre y marzo, y que son esa temporada donde las personas tienden a buscar una compañía, ya sea para pasar San Valentín o ya sea para pasar las fechas decembrinas, ¿no? Una compañía estable, entre comillas, para pasar las frías noches, ¿no? O para aguantar la crítica social o estos momentos que pueden ser incómodos, ¿no? Y que lo peor es que el tema de eso es que puede que no sea una relación como de acuerdo común, ¿no? O sea, puede, no te dicen, oye, vamos a pasar juntos este tiempo, sino es como mentalmente lo hago para cubrir mi necesidad emocional durante este tiempo porque yo en realidad lo que quiero es estar soltero o soltera, ¿no? Entonces, es como el tema o la dificultad es que probablemente alguna de esas personas, y más si no saben, se involucre más emocionalmente, ¿no? Y que esto puede llevar a una falta de compromiso o puede ser signo de una falta de compromiso real y de respeto, por supuesto, hacia los sentimientos de la otra persona, ¿no? Cuando no se le dice. Y cuando se le dice, pues ya cada quien verá a qué le entra, ¿no? También bajo sus propia responsabilidad se avienta ese tipo de relaciones. La otra se llama cricketing y es esperar un tiempo largo antes de dar una respuesta a la persona con la que estás hablando. Esto es lo típico que es como estamos jugando, ¿no? Estamos jugando a ver que esta es muy interesante, ¿no? Y es que el mensaje que le das al otro es soy tan interesante, que estoy tan ocupado, ¿no? Que no eres mi prioridad. Y esto lo hacen yo conozco en mi época, eran mucho más las mujeres que los hombres y era con la intención de date a desear, mija, ¿no? Que es esta idea de la oferta y la demanda mercantil. ¡Qué hueva que todavía sigan pensando las relaciones emocionales como si fueran de oferta y demanda, ¿no? Entre más tengo, soy mejor persona, entre menos tengo, soy peor, soy más, o sea, tengo más, entonces me puedo dar más a desear, tengo menos, entonces agarro lo que sea. ¡Qué flojera que midas tu persona, tu valor, tu valía a través de las relaciones con otros! El sistema no eres una moneda de cambio, ¿no? Y claro que los otros lo pueden hacer, ¿eh? El tema es cuando tú lo haces y te posicionas y te vendes de esta forma ante los otros. Ese es el problema realmente. Entonces, no es porque no haya tenido tiempo la persona, es porque no quiere contestarte todavía, ¿no? Porque lo que quiere generar en ti es esa ansiedad, ¿no? Ese deseo que vaya en aumento y que cuando te produzca, que cuando te conteste finalmente, te produzca esta excitación, ¿no? De, ay, ¿no? Pero es, piensa en lo cruel que es esto, ¿no? Que es como, ay, 2-3 días después, ay, perdón, es que estuve súper ocupado, ¿no? Esta cosita. Entonces, es el clásico truco rastrero de hacerse valer a través de la distancia, ¿no? Y que, repito, es un comportamiento tóxico que puedes identificar y que, lo importante es que corras. El siguiente es el hunting. Y esta es la persona que, después de que desapareció de tu vida, de repente aparece, ¿no? Así, sin más ni más, aparece para llamar tu atención, ¿no? Es el que de repente, por ejemplo, te empieza a llenar de likes, el que te manda el mensajito de, ay, ¿dónde estás desaparecido, no? Que está ahí, ¿no? O sea, te quiere hacer saber que ya volvió a tu vida, ¿no? Y que en cualquier oportunidad solamente está esperando que tú bajes tantito la guardia para caer de nuevo. Y puede ser tu ex, tu casi nada, quien tú quieras, ¿no? Pero esta es la técnica, así se llama. La siguiente se llama Tunning y es el cobarde amoroso, digo yo. Y esta persona es la que le tiene tanto miedo a sus sentimientos, tanto miedo a comprometerse emocionalmente, que aprovecha cualquier escudo para protegerse, ¿no? Ya sea colgándose, dejándote colgado a ti, por ejemplo, después de varias citas, e irse, ¿no? O mostrarse cada vez más frío. El punto es como que va desvaneciéndose de ti, ¿no? Así como que de repente, ¡pum!, se fue. Y el tema de esto es que la estrategia más natural o orgánica sería que tú le dijeras a otra persona, ¿y sabes qué? Después de estas veces que salimos, la verdad no me la pasé tan a gusto, yo creo que mejor quedamos como amigos. Punto, se pueden hablar las cosas, hablando se entiende la gente, de verdad. Pero es el miedo que tienes tú de no poder lidiar con los sentimientos del otro y la incapacidad de autogestión y autoconocimiento que tienes tú mismo. El siguiente es el cushioning y es el famoso coquincito, ¿no? Y esta es la amortiguación, ¿no? Más que una técnica para ligar, es una especie como de infidelidad, ¿no? Que es el acumular, por ejemplo, números de teléfono, acumular amistades, ¿no? Como en respaldo de que termine tu relación de pareja actual y ya tengas a alguien más, ¿no? Eso es una derivación de lo que conocemos como el hacerse el Tarzán, que es como irse de liana en liana, ¿no? No dejar a una persona con la que estás saliendo hasta que ya tengas asegurada a la otra, a alguien para que ella te reciba con los brazos abiertos. Ojo, porque eso es súper común en las personas con trastorno límite de la personalidad, que no toleran el vacío de saber quiénes son. Pero, así como lo acabo de escuchar, muchas personas, sobre todo en la adolescencia, pueden empezar con ese tipo de comportamientos. Y es, como yo no sé estar conmigo, necesito definirme a través de alguien más. Y esto es sumamente primitivo. Si tú detectas ese tipo de comportamientos en alguien, no solamente puede ser una cosa, es que no sé estar conmigo, sino puede ser es que no sé quién soy, que eso es mucho más profundo. Y por supuesto, por favor, envíalos a terapia. Y también es muy común en las personas con trastorno de déficit de atención, porque se aburren con mucha facilidad y tienden a buscar, y por la excitación que tienen y exaltación, y a veces promiscuidad e impulsividad, ¿no? Que no se cuidan, tienden a estar constantemente. Se confunden mucho porque hay varios tipos de trastorno de déficit de atención que ya te expliqué, está en un canal está en un video de mi canal de YouTube, los tipos de TDA, pero hay uno que tiene más predominancia en la impulsividad y que puede generar con eso. Entonces, ojo, porque el trastorno de límite de la personalidad tiene muchos más trasfondos que no son neurológicos necesariamente, pero que hablan de una construcción o una no construcción de la personalidad que tiene muchas otras características y muchos otros síntomas más pegados a la psicosis. Ojo. Otro se llama the limbing y es dejar a tu pareja justo después de que tu mejor amigo o mejor amiga acaba de dejar el suyo. Es como, ¡uhú! ¡Vámonos a la libertad y a la soltería! ¿No? es algo terrible, pero lo hacen muchos, que es, realmente no quería estar en una pareja, ¿no? Solamente estaba con la otra pareja mientras que el otro se liberaba, o mientras mi peor es nada, o lo que tú quieras. Pero habla de una falta de compromiso con la relación actual, ¿no? El me urge irme de aquí, pero mejor me quedo aquí esperando no sé qué, ¿no? En este caso, a que mis demás amigos estén igual que yo, ¿no? O peor, ¿no? Los son saco para que estemos todos igual que yo. Y otro es bastante fuerte, que es el, que ya lo hemos escuchado, ¿no? Que es el ghosting, que es el hacerse el fantasma, ¿no? Desaparecer. Y esto sucede cuando, después de haber hablado, tenido un par de citas, literalmente otra persona desaparece. No vuelves a saber de él o de ella, no te vuelve a escribir y puede que incluso te borre o te bloquee de las redes. Y hay dos tipos, diría yo, de formas también de llegar a este proceso, que uno sería como el slow fade, irse poco a poco perdiendo el contacto, porque el otro va descubriendo que no le gustas, por ejemplo, o para no hacerse, según él o según ella, no hacer ghosting, ¿no? O el clocking, que es cuando se bloquea completamente a la otra persona para que el otro no se pueda comunicar, que puede ser como parte de esto, repito. Y finalmente hay una cosa, hay un proceso que es mucho más global, que no solamente es en las relaciones, sino que es la cancelación, que es no me gusta algo de ti, no me gusta algo que me dijiste, te borro. Y la verdad, aquí te voy a ser súper honesta. Eso es lo que a mí me pasa mucho en las relaciones cuando estoy conociendo a alguien y dicen algo que digo, híjole, no, yo con esto no podría. Y ya, o sea, si me escriben, vuelvo a contestar, pero yo volverles a escribir, no, porque ya me di cuenta que ahí no es, ¿no? Entonces, no es cancelación como tal, pero es una forma muy parecida, lo tengo que admitir. Que es, pues me desencanto, ¿no? O sea, sé que ya no es ahí, pues dejo de estar. Pero la cancelación en sí es anulo completamente todo lo que tenga que ver con eso. Es una forma de pensamiento y es algo súper común. Te invito a que lo leas. Ya hablé, creo que por ahí, de eso en algún otro de mis podcasts. Y es una forma de eliminar cualquier otra forma de pensamiento que no sea como el tuyo. Por ejemplo, las personas que son... Y lo hacemos todos, ese es el tema, ¿no? Por ejemplo, yo empiezo a leer algo de alguien que es una persona... de estos grupos de pro vida, por ejemplo, o pro masculinidad, y para mí ya es como, no, pues no, ¿para qué lo leo, no? Lo leí en su momento cuando estaba estudiando, le quería saber qué era y quería entender, para menos tener un criterio de por qué no me gustaba, pero no me voy a quedar leyendo todos sus argumentos, ¿me explico? Entonces lo hacemos todo, en algún sentido, y la tecnología hoy lo hace por nosotros. Y finalmente, se me va el aire, el más horrible, más peligroso y más terrible, huye, es el famoso gaslighting o el famoso, no me acuerdo cómo se llama en español, como luz de vela, como gas de vela, una cosa así, y es el desacreditar los sentimientos o las opiniones de una persona, ya sea porque no lo entiendes, o porque crees que puedes sacar algún beneficio de la otra persona de negarle esto, o simplemente porque necesitas defenderte y necesitas crear tu propia realidad de ello. Es una defensa, y lo que te hace sentir a ti como persona que te están gaslineando es que tú eres el que está mal. Y empiezas a dudar tan terriblemente de ti, de tu forma de pensar, que es como si constantemente alguien te dijera, es que el cielo es rojo, el cielo es rojo, el cielo es rojo, el cielo es rojo, tú estás loca porque lo ves azul, ¿no? A ver, ¿verdad que el cielo es rojo? Y la otra persona te dijera, claro, es rojo, ¿no? Por miedo, por lo que tú quieras. O sea, puede haber un ambiente que te confirme todo esto, porque el otro lo vende así. Eso es lo que hacen muchos de los perversos narcisistas, sin querer agraviar a nadie. Pero termina el punto y dices, claro, el cielo es rojo, yo estoy mal, ¿no? Yo debo de ir a tratarme porque yo soy la que está enferma, ¿no? Y yo te lo contaba, que fue lo que me pasó en mi relación de pareja, y no porque la otra persona, mi esposo, fuera una mala persona, sino porque él necesitaba proteger aspectos de sí mismo y necesitaba proyectar esa locura en alguien más, y pues me cayó a mí, ¿no? Entonces, repito, esto la mayoría del tiempo no es una cosa consciente, sino son formas defensivas que utilizamos en mayor o menor medida, con mayor conciencia o menor conciencia. A mayor conciencia de ellas, pues habla además de menos herramientas, ¿no? Es decir, voy a ocupar conscientemente el hacerle daño a otra persona, pues no habla nada bien de ti. Pero también en algún otro momento lo haces Y después dices, híjole, chin, ¿no? Creo que le debo una explicación a esta persona, ¿no? Híjole, creo que no me aporté de lo mejor, ¿no? O sea, esa famosa responsabilidad psíquica, esa famosa responsabilidad afectiva que puedes tener con los otros y que yo creo que nunca es tarde como para poder hablar de todas estas cosas, para poder decir, oye, yo sé que fue hace mucho tiempo, pero hoy me doy cuenta que esto que pasó entre nosotros no estuvo bien, ¿no? Ojalá te atrevas en este último episodio, en este periodo en el que pasa entre este y nuestra siguiente temporada, en absorber realmente, en dejarte nutrir, absorber y que todo lo que te he compartido como información, como aprendizaje mío, también se vuelva tu aprendizaje, ¿no? Que no solo lo escuches allá y que trato de siempre darte no solamente contenido que sea información, sino que realmente pueda ser algo que tú puedas llevar a tu práctica diaria, a tus relaciones y que veas cómo esto es algo que puedes estar haciendo de manera inconsciente en muchos sentidos, desde los temas de tecnología, los temas de relaciones, los temas más filosóficos, ¿no? Fíjate cómo hemos pasado desde mi primer episodio llorando hasta este último episodio, que casi estoy llorando también. Ya han pasado muchas cosas, ¿no? También tú has pasado muchas cosas. Y permítete regresar a algún episodio si no te quedó claro. Permítete escribirme si algo no te quedó claro. Siempre estoy abierta para escucharte. Gracias de nuevo por acompañarnos en esta quinta temporada y nos vemos en una sexta. Y recuerda seguirnos en nuestras redes oficiales en Instagram, @marlendm, así como está escrito aquí, @marlen.dm, @hazluzenelmundo, en Facebook igual y en YouTube igual. Que tengas un hermoso, hermoso día y no te pierdas nuestro siguiente episodio que estará increíble. Y recuerda que en Instagram tenemos todas las semanas los retos de la semana y cada día tiene un hashtag diferente, así que no te lo pierdas. Checa las historias que ahí es donde pasa lo verdaderamente bueno. ¡A comernos el mundo!